107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Bienvenidos un sábado más a ¿Y tú qué escribes? Solemos ver como mejores a aquellos escritores que han tenido éxito por una novela muy vendida, un poemario, un relato. Me gustaría hacer ver el verdadero valor que tiene el llevar a cabo una obra escrita, sea cual sea su género literario. Por ello, quiero honrar hoy a todos y cada uno de los invitados que han ido pasando por aquí. Todos son grandes. Quiero hacer un pequeño inciso, un recordatorio para nuestro amigo Antonio del Valle, el poeta del Valle, Antonio Valle, que está, bueno, en una situación vital bastante complicada. Desde aquí todo nuestro cariño y esfuerzo y ánimo. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Alguien me dijo en una ocasión que el programa debería centrarse en gente que se dedicara o fuera profesional de la literatura. Creo que se equivocaba. Quien más apoyo necesita, precisamente, somos aquellos quienes todavía no hemos llegado a esa aceptación por los lectores. También tengo que decir que he mandado invitaciones a Pérez Reverte, a Magdalena Sánchez Blesa, entre otros, no voy a decir más, pero que ahí están. Las invitaciones están cursadas. Esto es como las que manda el ministerio. Vaya, que no digo que alguna vez no podrían pasar por aquí. Hoy es 25 de abril, día muy especial para nuestros vecinos portugueses, ya que en 1974 llevaron a cabo la Revolución de los Claveles, el cambio de una dictadura pacíficamente, a la democracia. Es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Me pregunto si lo celebrarán en Israel. Es el Día Naranja de Prevención contra la Violencia de las Mujeres. Y Día Mundial del Paludismo. En 1719, Daniel Defoe publica en Reino Unido Robinson Crusoe. En 1852 nacería el novelista español Leopoldo Alas Clarín, escritor, entre otras cosas, de La Regenta. Tal día como hoy, de 1898, mira que me estoy haciendo pesado con esto, Estados Unidos declara la guerra a España por el hundimiento, casus belli, del acorazado Maine. Sería en 1911 cuando murió el novelista italiano Emilio Salgari, entre otros, escritor del Corsario Negro. Para los barcelonistas, yo me declaro admirador también, no del Barcelona. En un día como hoy, de 1947, nació Johan Cruyff. Reconozco que de los que yo he visto, para mí, quizás el mejor jugador de los que yo he visto, ¿eh? Ya estamos en la era de Tauro. Hoy es, según el santoral, el día de los, agárrense, Marcos, Hermógenes, Evodio, Herminio y Calista. ¿Quién no conoce al menos a uno? Cuando hice la mili, lo he dicho alguna vez, en Alicante, teníamos unos cuantos, llamemos insultos, muy característicos, entre los compañeros. Algunos eran, como vais a ver, bastante ofensivos. Es ironía. Como podían ser Guadnay, Tolay, Baqueta, Foscón o Ziriwiti. Había muchos más. Todos tenían un significado implícito que no voy a contar. Pero sí quiero recordar otra serie de palabras, reales todas, con también su significado y que por otros temas, de los que tampoco voy a hablar, se están perdiendo. Por ejemplo, zopenco, mastuerzo, tarugo, cretino, lerdo, memo, calientahielo, cantamañana, cebollino, cenutrio, cuerpo escombro, gurripato, lechuguino, lamecharco, abrazafarola. Hay muchos más, pero como digo, estos se están perdiendo, así que menos Facebook y más insultar con con nombres auténticos españoles. Los que ya tenemos una cierta edad, seguro que lo hemos escuchado, incluso que nos lo hayamos llevado puesto alguna vez. Voy a leer un soneto de Antonio Plaza que se titula El tonto y el sabio. Dice así: sin libro, sin afán de ciencia rancia, tiene el tonto la ciencia de la vida. Corre en pos de fortuna apetecida y premia la fortuna su constancia. Lleno el sabio de infolio y arrogancia, buscando la verdad, todo lo olvida. Errores mil en su cabeza anida y muere maldiciendo su ignorancia. Yo, que una bruja singular afronto, porque al común sentido, haciendo agravio a veces, al Parnaso me remonto. Aseguro que a los tontos, sin resabio, que el oficio más sabio es el de tonto, y el oficio más tonto es el de sabio. Todos cuando nos dirigimos a una persona o queremos hablarle de amor a ella o tal, o a él, decimos te quiero o te amo. ¿Pero está bien dicho? ¿Qué sería más correcto decir? Pues habría mucho de lo que hablar. Querer se asocia con el deseo, la posesión. La mayoría de las veces lo basamos en la satisfacción personal. Amar implica sentimiento, entrega, respeto incondicional y cuidado, buscando el bienestar del otro, sin tener que poseerlo. Querer es más espontáneo, amar es más profundo y una decisión consciente. ¿Y tú quieres o amas? Vamos a leer un poema reciente sobre amor. Solo tiene apenas 500 años. Soneto quinto de Garcilaso de la Vega. Dice así: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo, creo, tomando ya la fe, por supuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha coartado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros, pues vos, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Hoy tenemos en Y tú que escribes a Rocío Morales Morales. Hola, Rocío, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias, como siempre. Es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación.
Gracias, igualmente.
Gracias por acompañarnos este sábado, que es el último ya del mes de abril. Ha editado recientemente tu libro Entre tus brazos.
Sí.
Háblanos un poco de él.
Mira, habla sobre una historia de amor en la que los protagonistas no se esperaban que le iba a pasar. Ellos estaban negados, decían que en su vida ya no había cabida en el amor. Y sin esperarlo, un día se dan cuenta que están hechos el uno para el otro, pero se dan cuenta que para poder amar a la otra persona, primero se tienen que amar a ellos mismos. Y entre idas, venidas, entre deseo, pasión, amor, se van descubriendo. Entonces, al final deciden que lo mejor es que cada uno por su lado y ya el tiempo es el que decide su destino.
Bueno, hace poco hablé en el programa de las parejas que hay hoy día.
Sí.
¿No será como eso?
No, no.
Las parejas que están todos los días juntos, pero tú para tu casa y yo para la mía.
No, no, no. Esta pareja no
tiene nada que ver
tiene nada que ver.
Bueno, de todas formas, no dirás que no podía haber servido la introducción que he hecho sobre el amor, sobre el libro.
Sí, totalmente. Me ha venido como anillo al dedo.
De escándalo. Es lo primero que edita.
Sí, es mi primer libro, sí. Como aquel que hice mi bebé.
Sí. Bueno, habrás notado el chute de adrenalina, como digo siempre, y cuando lo tienes ya en la mano, ya...
Es brutal, me acuerdo que en ese momento yo llegaba a la casa, mi padre me dice, nena, que voy un momento al cortijo, ahora vengo, digo, vale, y digo, tiene que venir ya el pedido, tiene que venir, porque claro, yo ese momento lo quería vivir sola, bueno, con mis padres por supuesto no, pero ese momento en el que yo recibo... esos libros, ese bebé que tanto me ha costado durante mucho tiempo, digo, tengo que vivirlo yo sola, este momento es para mí. Y fue decir, ¿cómo, coño, que se quedó el repartido como diciendo, contra, pues sí que tenía ganas de recibir el paquete? Lo cogí y digo, venga, ya, está firmado ya, sí, tal. Me fui y fue a abrirlo y... las lágrimas me caían sola, era llorar, no podía.
Sí, hay quien no lo entiende, pero es cierto. El otro día, cuando nos vimos en la Feria del Buñol,
sí.
Yo le recordaba a algunos vecinos de allí que se acercaban que hacía 38 años empecé a trabajar en Danone y estuve un año por aquella zona, pues recordaba a algunos de los clientes que tenía, y porque tú eres de La Guapa.
Sí.
Está por encima de Castillo de Baño.
Sí, justo encima.
Eso es. Y yo tenía cliente allí, yo subía y me decías que era tía tuya.
Sí, claro.
La tienda que yo visitaba.
Efectivamente, es prima hermana de mi madre.
De tu madre.
Sí.
Fíjate que chico del mundo y cómo pasa el tiempo, hace ya 38 años concretamente. Bueno, ¿por qué te decides a escribir?
Porque desde muy pequeñita me ha encantado.
¿Te tiraban las letras?
Sí, mucho. Yo, por ejemplo, estando en el colegio, la maestra explicaba, nos decía, a lo mejor teníamos conocimiento del medio y nos explicaba pues lo que de esa asignatura. Y yo me ponía a mirar por la ventana y yo era mi cabeza, bum, bum, la historia, unos muñecos, otros por allí, y al final siempre la maestra pues... que terminaba pues castigándome, pero ¿qué es lo que pasaba? Que otra vez volvía a lo mismo. Y cuando llegaba a mi casa, yo veía o a mi madre o a mi abuela hacer de comer y corriendo me ponía al lado de ellas con una libreta. Venga, dime cómo has hecho la receta. Pues yo la apuntaba, poesía, que me encantaba.
En el caso era estar escribiendo.
Sí, fuera. Siempre.
Sí, bueno, también he contado alguna vez y he hablado con algunos invitados que los que escribimos, tú ya que estás metido en este mundillo, verás que la hormigonera, como yo la llamo, la cabeza,
total.
No para nunca.
Total.
Nunca. Te metes en la cama y a las 2 de la mañana que abres un ojo y dices, oh, voy a apuntarme esto que si no luego se me olvida. Y está que, en fin. ¿Qué te hace plantearte el voy a hacer el libro?
Porque
escribí, mucha gente escribe.
Sí.
Pero dar el paso para editarlo ya es más complicado.
Porque un día me dije... contra, sea lo que desde pequeña me ha gustado, es lo que siempre he soñado con poder estar en mi sitio, en mi casa, escribiendo historias, dándole vida a personajes. Y digo, ¿por qué no? Y yo un tiempo sí me puse a lo retomé y digo, bueno, venga, ya, esto pasó, esto bueno, voy a seguir trabajando, porque trabajaba en ese entonces en los almacenes y después en la cocina de un restaurante. Y digo, y mientras yo estaba limpiando pescado, me metía yo en mi mundo. Y hasta mi jefa me decía, Rosy, vamos, ¿qué
despierta,
haces?
Despierta.
Y digo, uy, perdona, perdona, que ya seguí en lo mismo. Y ya dije, contra, ¿por qué no? Vamos a darle vida a esta historia que tengo aquí entre manos. Vamos a darle vida y fue para adelante. Digo, mira, que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser, que yo voy contada, aportada.
Muy bien, estupendo. ¿Y por qué la escritura? ¿Y no pintura?
Por,
no sé.
Porque es una manera de expresarme, de soltar, de sanar. Y, por ejemplo, yo cuando me agobio, a lo mejor estoy estresada, agobiada o simplemente quiero estar sola, es una libreta, el boli y a mi playa, el Lance. Sobre todo el Lance, que es donde yo me he criado, donde desde pequeña me ha llevado mi madre. Y es allí escribir, soltar todo lo que tengo, todo lo que tengo dentro y expresarme. Porque por palabra en persona me explico como un libro cerrado. Pero lo que he escrito me...
No suele pasar también.
Sí.
Muchas veces estás hablando, me pasa aquí también en el programa, estás hablando y quieres expresar algo, pero la mente va mucho más rápido.
Sí, total.
Entonces llega un momento que te quedas bloqueado, ¿sabes? No sabes, no es que no quieras, no sabes lo que vas a decir, pero si como la mente va 3 kilómetros delante, hay veces que das saltos en el tiempo y que parece que no estás... eres joven todavía.
Sí.
¿Qué esperas conseguir con la escritura?
Seguí escribiendo, publicando. El próximo. Bueno, es más, el segundo ya lo tengo, ya voy por la mitad. Y el otro día me dicen mi sobrino y mi hija, me dicen, ¿por qué no? Ya que nosotros no podemos leer este libro, ¿por qué no escribes uno para nosotros? Y digo, es más, me acuerdo que en la feria del libro tú me lo comentaste. Me dijiste, pues, ¿y por qué no lo haces? Prueba, a lo mejor, pues, sí, cambiando un poco el género, pues también te va a venir muy bien. Digo, y pues sí, y estoy en ello también.
Muy bien, estupendo. Se me ha pasado antes decir, bueno, darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Albuñol por tirarse al barro y llevar a cabo la segunda feria del libro, que todo lo que sea cultura es positivo para, no solo para Albuñol, sino
Para toda
la comarca, toda la provincia. ¿Prefieres que te quieran o que te amen? Según lo que he explicado antes.
Ah, ya.
Touché.
¿Cómo te digo? Es que es según también, yo creo que es según también la persona. Porque hay veces que las personas te quieren, pero te aman con sus actos, con sus hechos. Entonces... Ahí me has pillado.
Es que esa es la base de la diferencia que explicaba antes.
Sí.
Esa es la base. Bueno, léenos algo de tu libro.
Pues mira, me voy ahí al capítulo 12.
Sí.
Donde mira,
el que
Candela.
Quieras.
Salí de casa de Oliver, todavía con el pulso acelerado y las piernas temblándome un poquito. La noche había sido, de esas que te dejan el cuerpo caliente y la mente en las nubes. Ni siquiera sabía qué hora era. Solo sabía que iba sonriendo sola como una idiota. Me acomodé la ropa, respiré hondo y empecé a caminar por las calles de Madrid. No quería coger taxi ni metro. Necesitaba andar, sentir el aire frío, bajar a tierra o al menos intentarlo. Porque mi cabeza tenía un nombre dando vueltas sin parar, Oliver. Y justo cuando doblé una esquina ocurrió. Un olor. A vainilla, a bizcocho recién hecho, a hogar. Me frené en seco, miré a la derecha y allí estaba, locas por el dulce. Un escaparate pequeñito, con luces cálidas y colores suaves, como el tipo de sitio que te abraza sin tocarte. Sonreí sin poder evitarlo. Esto es una señal, murmuré para mí misma. Empujé la puerta y una campanita sonó. El olor me golpeó de lleno, dulce, cálido y reconfortante, como si me dijera, pasa, que aquí puedes respirar. «Buenos días», me dijo una mujer desde el mostrador. Era Lucía, mirada limpia, sonrisa que transmite paz de la buena, de esa que no se compra ni se finge. «Buenos días», contesté, aún medio sonriendo del subidón que llevaba encima. Creo que acabo de encontrar el cielo. Ella se rió. Pues bienvenida, aquí sabemos decir que la gente no llega, la trae el día. Y yo pensé, si supiera de dónde vengo yo ahora mismo. Primera vez por aquí, ¿verdad? Me preguntó, mientras ordenaba unas tartaletas. Sí, asentí. Vengo, bueno, feliz, muy feliz. Y me encanta el dulce, así que creo que este sitio me ha traído como un imán. Eso pasa mucho, sonrió. Aquí viene la gente cuando está triste o cuando está feliz, pero siempre que necesita un momento para sí. Mi corazón hizo clic. Era justo eso, un momento para mí. ¿Qué te pongo? Preguntó. Sorpréndeme, le dije sin pensarlo. Perfecto, te preparo nuestro light de vainilla con nube de canela y un roll de Nutella, que te va a cambiar el día, aunque ya venga de buen humor. Me senté junto al ventana, las manos en la taza caliente, la música suave de fondo, el aroma dulce, mi sonrisa que no se me quitaba. Pensé en Oliver, en su boca, sus manos, su forma de mirarme, en lo que pasó, en lo que puede pasar. Pero por primera vez no me dio miedo pensar en ello, ni ansiedad ni duda, solo calma. Lucía se acercó y dijo, cuando quieras volver tendrás tu mesa preparada. Y lo supe de inmediato. Había encontrado mi refugio en Madrid, mi sitio seguro, mi momento dulce entre tanto caos. Con el corazón todavía acelerado me despedí y caminé hacia casa. Al abrir la puerta, Carmen y Abril me esperaban, con sus miradas curiosas y sonrisas cómplices. «Chicas», exclamé sin poder contenerme, «no os imagináis la noche que he tenido». Y entonces conté todo, cada detalle, cada sensación, cada risa y suspiro de la noche con Oliver. Ellas escuchaban, comentaban, se reían y analizaban cada momento, como si estuviera viviendo la experiencia conmigo. «Vaya», dijo Carmen, «pero ¿y ahora qué va a pasar?». «Ni idea», respondí sonriendo mientras sentía un cosquilleo en el estómago. «Solo sé que estoy feliz y que todo puede ser increíble». Nos reímos juntas, hablamos de posibilidades, de momentos futuros y de lo loco de la noche. Mientras tanto, mi mente seguía volviendo a Oliver, a su mirada, a su boca, a su risa y a lo que vendrá después. Y así, entre risas y susurros de amistad, cerré los ojos un instante y supe que aquel día, aquel momento, había sido perfecto.
Qué bonito. ¿En qué parte de Madrid dices que ocurre?
En esta mente de Madrid. Ellas se alquilaban un piso justo en la calle, en Gran Vía.
En Gran Vía. Cosillas de escritores.
Sí.
Si metes el nombre de una cafetería o un sitio de palocolosos como yo en el libro, pues posiblemente si llegara a ese establecimiento tendría un punto de publicidad.
Sí, sí, está.
Ampliado. Por eso me refiero.
Me he inspirado en una cafetería, pastelería de Castelldefels.
Pues tiene que poner el nombre. Sí. La cafetería tal y es un puntazo de cara al posible lector.
Sí, es más, en el agradecimiento la menciono a ella. Sí.
Muy bien. ¿Qué sueles leer? ¿Novela, poesía?
Romántica. Novela romántica.
Novela romántica, sí, siempre.
Siempre.
¿Tú crees que tu obra te hace sentir más realizada?
Sí. Sí, totalmente.
¿Expresa en ella estados vitales tuyos? Quiero decir, ¿algo de lo que hay es biográfico? ¿No tiene nada que ver? ¿No es nada? ¿Todo imaginativo?
Sí, todo imaginativo, pero son sentimientos, emociones que a día a día tenemos todas las personas, miedos, inseguridades, ilusión, felicidad, luego tristeza. Pero mío personal, nada.
No hay. Bueno, esa vivencia hay que,
sí,
que tomarla. ¿Qué proyectos tienes a corto o medio plazo?
Pues,
¿y tú qué escribes? Vaya, el título de...
Pues seguí escribiendo.
Me has comentado que ya tienes medio del
sí,
siguiente.
El siguiente.
Sí, el siguiente también es de este estilo de amor. Me has
sí,
dicho que
es el de la otra amiga.
Sí.
Me quiero dedicar.
A ver si te vamos a tener que llamar Corín Tellado. Rocío Tellado. ¿Sabes quién era Corín Tellado?
Me suena, pero no caigo yo ahora mismo.
Bueno, eran de las novelas. Es que mi madre, que en paz descanse, era muy lectora. Todas las noches se iban unas novelillas pequeñas que había para dormir. y eran todas historias de amor, de pareja, ¿sabes?
Sí.
Bueno, más que de amor, de desamor, porque eran sufrimientos y, ¿sabes? Lo típico de aquella hecha. Corín Tellado. Rocío Tellado, en esta
época. Sí.
Bueno, léenos otro poquillo.
Pues ya sería, voy a leer...
La que tú quieras.
El siguiente, que sería el de, en este caso, del protagonista.
Sí.
Me desperté y no estaba a mi lado, me quedé en shock. Mi mente no paraba de darle vuelta. ¿Por qué se había ido sin despedirse? Un mosqueo se me fue instalando en el cuerpo mientras intentaba recomponerme. Llegué al despacho temprano, con un humor de perro, y allí estaban mis hermanos. Hablamos de lo ocurrido. Me aconsejaron que no tomara nada a la ligera, que no me irritara, que habría alguna solución. Escucharlo no me calmaba del todo, pero al menos tenía un plan para no perder los estribos. Minutos más tarde la vi entrar. Candela, radiante, guapa hasta doler. Traje de farda y chaqueta negra, camisa rosa pastel, tacones a juego, cartera de ejecutiva en la mano, y yo ahí, congelado, mirándola. Pocos minutos después entré en su despacho hecho una furia. Buenos días, Oliver. ¿Te importa la próxima vez que entre a mi despacho tocar a la puerta? Me espetó firme. ¿Perdona? Salió sin pensar. Este bufete es mío y entro donde y cuando me da la gana. Mira, hay algo que se llama educación y respeto, cosa que veo que tú no tienes. A partir de hoy en mi despacho eso va a cambiar. En cuestión de segundos estaba a su lado, no pude evitarlo. La cogí entre las manos y la besé como un loco. Bajé las persianas con el mando y allí, justo allí en su despacho, la hice mía. Me encantaba cómo se derretía entre mis brazos, cómo se dejaba llevar, cómo yo tenía el control y, sobre todo, lo mucho que me encantaba tenerla así, para mí, cuando yo quería. Oliver, ¿qué estamos haciendo? Preguntó con esa mezcla de risa y reproche. No puedes presentarte aquí como quieras. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe? Contesté sin soltarla. ¿Por qué te has ido sin decirme nada? ¿Por qué no me has despertado y hubiésemos desayunado juntos? Oliver, no tenía sentido hacerlo. Sí, lo pasamos muy bien, disfrutamos toda la noche, pero ya está. ¿Para qué alargar algo que sabemos que no tiene futuro? ¿Y cómo estás tan segura de eso? Pregunté desafiante. ¿Qué sabes tú de mis sentimientos? Sí, ya, ahora estás enamorado de mí, ¿no? Dijo medio riéndose. Venga ya, hombre, hay atracción, deseo, pero ya está. Justo cuando me iba a contestar, entraron nuestros hermanos, los suyos y los míos. ¿Se puede saber de qué va esto, Oliver? Preguntó la incrédula. Abril y Carmen se reían y yo me partía de risa también. Yo estoy flipando, en serio. ¿No os podéis aguantar hasta llegar a casa? ¿Pasáis de mataros a follaros en la cocina? Saltó Carmen. No, te corrijo. Ese es él el que ha entrado y el que ha empezado con su locura. Interrumpió Candela riéndose. Bueno, ya que estáis aquí, no os preocupéis. Esto no va a volver a ocurrir. Dijo ella ignorando mi opinión. Todos se echaron a reír y alguien apostó. Oye, chicos, ¿a qué dentro de 3 meses estos están juntos? Oye, dije riéndome, que entre ella y yo nada. Candela y yo nos miramos y reímos, sin poder creérnoslo. Bueno, ahora que ya todo está aclarado, salí, quiero hablar contigo, me dijo, y los demás se retiraron. Nos quedamos solos, mirándonos. No sabía si besarla o reprimir mi impulso. Respiré hondo. Canija, le susurré. No me llames así, soy Candela, respondió con una sonrisa. No, serás mi canija y punto, repliqué, sonriendo también. Ya estamos dando órdenes, haz lo que quieras, Oliver, bromeó ella. Bueno, Candela, quiero que sepas que me ha dolido mucho tu vida de esta mañana, no sé por qué, pero te entiendo. Solo sé que no pierdes nada por decir adiós. Vale, lo siento, pero me entró miedo. Lo que me hace sentir me da pánico. Y a mi canija, intentémoslo, sin prisa, sin agobio, somos tú y yo. Me parece perfecto, pero la próxima vez, si quieres tener eso aquí conmigo, avisa primero. Que se han enterado todo el edificio que hemos tenido. Lo que hemos tenido. ¿Y qué es eso, canija? Dije con una sonrisa traviesa. Sí, somos la bomba, respondió ella. Se acercó, me cogió la cara y me besó. Oliver, no sé qué me has hecho. Tengo miedo, pero quiero vivirlo contigo. Sí, y te aseguro que no te arrepentirás. Le susurré mientras nuestras miradas se fundían.
Bueno, bastante explícito.
Sí. Hay un
el
poquito,
amor,
sí,
sexo,
sí, hay,
la hay sensibilidad.
Sí.
Quiero recordar a una escritora de salobreña que vive en Motril, que pasó por el programa. Eva Bustos trabaja en el ayuntamiento de Torrenueva Costa, y decirle que estoy leyendo ya su novela, voy tarde, pero fijo, seguro, y me recordaba en algunas escenas, en este caso el amor entre dos mujeres más jóvenes, y en algunos momentos me venían las imágenes de que se llama Un paseo por el espejo, de Eva Busto. Me alegro mucho, está muy bien.
Gracias.
Es complicado. Aunque estemos hoy día, que pensamos que estamos muy adelantados, muy avanzados, que hemos pasado por muchas cosas y que no nos escandaliza el sexo o el amor, así decirlo. Por eso te digo que a veces es complicado escribir así, porque incluso editoriales... ¿Con quién has editado?
Con Círculo Rojo.
Círculo Rojo. A veces algunas editoriales te... no es que no te lo editen, pero te catalogan ya de,
sí,
de novela erótica, ¿sabes? O
sí,
tal. Eso te cierra otras puertas. Entonces,
efectivamente, yo lo que yo quería era novela romántica erótica. Esta no es tan erótica, pero es más romántica. Pero ahí sí hay escenas que sí que son eróticas.
Sí, sí, sí. Lleva implícito.
Pero sí es verdad que todavía el tema del sexo está un
poco... Es algo tabú.
Tabú.
Es algo,
sí,
tabú, sí. Pero que bueno, que te digo que está muy bien. Que
gracias,
Cada uno ve, cuando lee, cada uno ve lo que quiere.
Sí.
Entonces, hay veces, voy a hablar de mí, aunque no me... Bueno, tengo una obra de teatro y un amigo me decía, más de risa, bueno, de risa. Se llama La vida no es sueño. Lleva implícito también mucho tema sexual, pero nunca lo mienta, no lo nombra. Tú si dices algunas cosas, yo no lo nombro para nada. Y un amigo me dice, es que el vocabulario, el sexo, digo, tú ves lo que tú quieres, porque ahí no pone nada. ¿Sabes? Entonces, es la diferencia. Lo bueno que tiene la lectura de un buen libro es que te lleva a donde tú quieras.
Efectivamente.
A donde tú quieras. Tú ves si te llena. Hay buenas obras que no te enganchan y no terminas de leerlas. Y obras que aparentemente, que a eso me refería al principio también, con que a veces pensamos que los grandes escritores son lo mejor que hay. Y encuentras una novela, pues, de una sencilla escritora, como puedes ser tú, como puedo ser yo, que te llega más que...
Sí.
Que no quiero decir nombre para que no se lo tomen a mal, pero uno de los grandes, María Dueña, no sé, este mismo, Pérez Reverte, tal, que sí, lógicamente, tienen su repercusión, pero porque la industria, porque esto es una industria igual que la televisión, igual que el cine o tal, las grandes editoriales, pues son las que en función de lo que vende, te llevan a un mayor éxito o no. No es porque ni esté mal,
no, sí,
ni esté bien entiendo. Escrito, ni me entiendes lo que te quiero.
Sí.
Bueno, yo te pediría, porque ya nos hemos ido prácticamente todas las preguntas que te estaba haciendo, y me gustaría que leyera otra cosilla. Bueno, dirígete a nuestros oyentes y véndeles el libro. ¿Por qué tienen que leerlo?
Porque,
¿por qué crees tú que es especial?
Porque les hace mirarse hacia adentro. Le hace entender que sí, podemos amar a otra persona, pero para que el resto de personas nos respeten, nos valoren, nos acepten, primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Tenemos que mirarnos al espejo y decir, sí, esta es la que yo soy. Esta es con mis virtudes, con mis defectos, pero así soy. Y que tengo, que como yo digo, mala folla, sí, la tengo. Pero es parte de mí, es parte de mi esencia, es parte de mi vida. Que luego me pongo a hablar con otra persona y soy muy dicharachera, vale. Que a ti te molesta, pues perfecto, lo siento, soy así. Pero es a mí a la que me tiene que gustar. Entonces, para que las personas de fuera me acepten, tengo yo que aceptarme a mí primero. Entonces, en este libro cuenta cómo Candela se da cuenta de eso, que se tiene que querer. se tiene que querer, se tiene que valorar y tiene que hacer cosas para enriquecerse ella misma. Y ya después, pues que venga lo que tenga que venir. Si viene un amor nuevo, si viene un amor en el que sin esperarlo, sin darse cuenta, le llega y le hace clic, porque ella no quería más amor en su vida. Es que lo veía y decía no, y que no quiero, que ya no lo quiero, pero le llega y le hace clic en el alma y dice, esto ya, tengo que cambiar ciertas cosas para poder avanzar.
Es que tradicionalmente nosotros tenemos, nosotros me refiero a la sociedad, sí, en conjunto, tenemos varios dichos de contigo pan y cebolla, ¿sabes? No sé, hay muchos parecidos, antes se me ha ido uno. Pero eso ya pasó a la historia. Eso ya pasó a la historia. Tú puedes querer mucho a una persona, pero si ves que te humilla y te da de lado, y te da, hombre, llegará un momento en que lo que tú sientes por mí no es amor. Es la gana de aquí te pillo, aquí te mato, y si te he visto no me acuerdo. Esas cosas, eso no es amor.
No.
Eso no es amor.
Pero es que yo creo que también yo, mi amiga y yo lo hablamos mucho, que nosotras hemos nacido en la época equivocada.
Bueno, eso nos ha pasado a todos en alguna ocasión. Pero cada uno tenemos lo que tenemos.
Sí.
A mí me hubiera gustado nacer pues en la Granada nazarí, pero bueno.
Pero bueno, es lo que nos ha tocado.
Sí, hemos nacido cuando hemos salido. Sí, sí.
Está.
Bueno. Pues te iba a decir que el tiempo se nos va volando.
Sí.
O sea que, Rocío, muchísimas gracias.
A ustedes por invitarme y dar luz, ¿verdad?, a mi libro.
Pero repite, ¿cómo se llama?
Se llama Entre tus brazos.
¿Cómo lo pueden comprar?
Mira, ahora mismo ya está a través de Amazon y de la página web de Círculo Rojo y a través de las redes sociales.
Entre tus brazos, de sí. Rocío Morales.
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, darte las gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ya te digo, cuando tenga el segundo, que pasará unos mesecillos por lo menos,
sí,
me da un toque, oye, que ya tengo el segundo, y te viene otro rato por aquí y vemos.
Yo encantada, vaya.
Muy bien, estupendo. Bueno, espero que te haya gustado el programa.
Mucho.
A ustedes, darles las gracias por seguirnos una semana más. Y ya nos estamos acercando a nuestro aniversario. El próximo 3 de mayo cumplimos 2 añitos. Nos van a llevar ya al parvulario. Comentaros también sobre la asociación cultural, que como dije el otro día, seguimos trabajando en las casetas, ya estamos grabando. Espero, si todo va bien, comenzar a colocarla en la semana anterior al día San Juan, para que cuando se abran las playas definitivamente para todo el que quiera venir a Salobreña, pues tenga la opción de leer lo que considere y que tengamos, lógicamente, en la estantería de nuestro Biblos Playa. Aunque nos queda mucho camino por recorrer, pero no nos faltan ganas, ni los invitados. Escritores y escritoras a las que torturaremos aquí. Me decía Rocío que venía muy nerviosa. Sí. ¿Ves cómo se te pasa?
Totalmente.
Cuando empiezas a hablar ya se te pasa. Es que el estar rodeado de gente impone también mucho. Aquí parece que estás solo aunque te esté escuchando todo el mundo.
Sí, aparte tú transmites mucha confianza.
Muchas gracias.
La verdad es muy... He estado súper a gusto.
Muchas gracias. Bueno, pues como siempre nos vamos a ir con música. Algún día, esto lo digo, a ver, lo digo de manera irónica, sortearemos algo a ver quién acierta la canción, porque es verdad que soy, me encanta la música, pero voy indagando cada semana incluso música que no había oído nunca. Y me gusta traer lo que considero esa semana que puede ser idóneo para el invitado que ha venido. No sé si la has oído la canción, pero es una pasada. A mí me encanta. La canción se llama, a ver, se titula You Lost Me Forever, Me Perdiste Para Siempre. Ella es Morgan Luna. Espero que os guste. Adiós.
Hasta luego.
You kept the house, I kept the silence. Both of us knew what that would mean. You wore your pride just like good clothing. I wore the cracks you couldn't see. I gave you days without demanding. I gave you truth without a stage. You gave me words that sounded tender, then turned your eyes and changed the page. You lost me forever. Not in a scream, not in a fight. You lost me slowly, one quiet wound at a time. You lost me forever, long before I said goodbye. Love didn't leave in a moment. It left by losing its light. There was no storm to blame the ending. No shattered glass, no slamming doors. Just little ways you stopped my breathing while saying everything was yours. I learned to speak in lowered volume to make myself fit into less, until one day I heard it clearly. Peace shouldn't feel like loneliness. What you made of you and me. I won't curse you for your blindness. I won't beg you to recall. But there are losses made.
It's just the price of being careless with a heart that once chose.
Radio Salobreña.